Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a la Red de Lucha contra la Pobreza. Es lo que he hecho en primer lugar en mi intervención esta mañana, agradecer que nos permitan comparecer en esta comisión, en la Comisión de Infancia y Adolescencia. Y os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Y así no es muy pesado. La primera idea que he compartido con las diputadas y los diputados es una idea que repetimos de forma habitual desde la Red de Lucha contra la Pobreza, y es que no hay niños pobres en familias que no lo son. Es verdad que la pobreza infantil conmueve de una forma especial, pero no deja de ser una manifestación concreta de la pobreza. También desde la red decimos que la pobreza es una realidad compleja y multifactorial que debe de ser entendida y enfrentada desde todos sus ángulos. Es decir, tenemos que combatir la pobreza infantil, por supuesto, así como hay que tomar medidas contra la pobreza energética o la brecha digital. Pero estas medidas solo tendrán efecto si se actúa de forma coordinada y coherente. Hemos hablado de las investigaciones que ha puesto en marcha la Red de Lucha contra la Pobreza, financiadas por la Dirección General de Servicios Sociales, también de los datos que ha dado a conocer el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con la encuesta de condiciones de vida, y de una investigación que se impulsó desde la red en el año 21, que para conocer el impacto de la pandemia en familias con menores en la región de Murcia. Esta investigación la dirigió un equipo de la Universidad de Murcia. El profesor Antonio Losa fue el que la dirigió y, como he dicho, fue financiada por la Dirección General de Servicios Sociales. En esta investigación lo que se pretendía es conocer el impacto de la pandemia en familias con menores en la región. Fue de las primeras investigaciones, si no la primera, y puso de manifiesto algo que nosotros repetimos y que se repite crisis tras crisis siempre, y es que la pandemia afectó en mayor medida a las familias y a los colectivos que peor estaban antes de la pandemia. Como digo, esta es una realidad que se da en todas las crisis. Por lo tanto, es algo que nos deja claro que para resolver, para luchar contra la pobreza, siempre hay que hacer más por quien peor está, para que todos podamos acabar mejor o podamos acabar bien. Si esta idea siempre ha sido válida, especialmente ahora, creemos que es más que nunca, sobre todo si tenemos en cuenta los datos que nos da el último indicador de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Es el indicador AROPE. Este indicador ha estado descendiendo en el caso de la región de Murcia y en el caso de España también, pero en el caso de lo que nos atañe a nosotros en la región de Murcia, de forma consecutiva desde el año 2014. Sin embargo, ahora sube, sabíamos que iba a ser con el efecto de la pandemia, iba a hacer que subiera, pero sube estamos en un 33,8% de la población, ha subido más de 4 puntos. En el caso español ha subido solo del 27 al 27,8, o sea que creemos que en la región de Murcia estamos en una situación que hay que abordar de forma decidida desde los poderes públicos, desde el Gobierno regional y desde la Asamblea regional. En términos absolutos, el riesgo de pobreza y exclusión en nuestra región afecta a más de 500.000 personas, exactamente a 513.248. Esta mañana no tenemos los datos para poder daroslo, pero si queréis tener datos concretos, tanto de la investigación de la familia con COVID, del impacto de la familia en la región de Murcia, como de los datos de la encuesta de condiciones de vida, Fede Dico, que es quien me acompaña a mí, Fede, que es el coordinador de la red, os lo puede pasar esta misma mañana, ¿verdad, Fede? Toda esta información creemos que era muy importante pasarla y exponerla delante de los diputados y diputadas de la Asamblea Regional. También esta información, además de que nos viene de las investigaciones, del conocimiento que nos da la realidad de las 42 entidades que forman parte de la región de Murcia y del contacto que tenemos con la familia y por supuesto con la infancia y la adolescencia. Y una de las causas principales que se ha identificado desde estos grupos de trabajo y que impiden el pleno acceso del derecho a la educación son las desigualdades de partida. que conectan de nuevo estas desigualdades con la visión integral que siempre intentamos transmitir desde la Red de Lucha contra la Pobreza. Hablamos de, por ejemplo, de los trabajos precarios de las madres, de los padres y de las madres, o de viviendas en malas condiciones, y estas razones explican el fracaso y el abandono escolar. Para poder combatir todo esto y para asegurarnos que las niñas y los niños de nuestra región pueden disfrutar de los derechos que les son propios, deberíamos contar con la política, que es lo que hemos venido a decirle esta mañana a la Asamblea Regional. Es decir, con la toma de decisiones y la puesta en marcha de medidas que atiendan a todos, que no dejen a nadie atrás, medidas que atiendan el bien común. En este sentido, hemos hablado en la comisión del segundo pacto de lucha contra la pobreza. Este pacto, como ya sabían sus señorías, se firmó en el año 2019 y se compone de 50 medidas de actuación y de 8 ejes en el que están incluidos la vivienda, el empleo o la educación. A principios de este año, concretamente en febrero, la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, en un ejercicio que nosotros creemos de responsabilidad, evaluó el grado de cumplimiento de este pacto y se puso de manifiesto que es mucho más lo que queda por hacer que lo que se ha hecho. De las 50 medidas se han desarrollado actuaciones en 44 de las mismas, pero cuando pasamos a medir del 1 al 10 no se aprueba, salvo en la medida relativa a los servicios sociales. En las demás queda mucho por hacer. Entre lo mucho que está por hacer, hay una cuestión que depende exclusivamente de esta Asamblea Regional y se lo hemos dicho y se lo hemos expresado a las diputadas y diputados, que es la medida 48 del pacto, que habla de crear una comisión de pobreza y exclusión social de carácter permanente. Como nosotros, como Red de Lucha contra la Pobreza, cada 17 de octubre visitamos la Asamblea Regional acompañadas de las personas en situación de pobreza y hablamos con los diputados y las diputadas de los problemas que tienen, porque creemos que las personas que sufren la pobreza son las más adecuadas para hablar de las situaciones que les afectan y hacer llegar en primera persona a las diputados y diputadas sus problemas y las necesidades que tienen. Bueno, pues en los últimos 3 años, cada año nos dicen que la van a poner en marcha. De hecho, tenemos constancia de que le han solicitado los grupos políticos, pero hasta la fecha no ha sido posible. Por lo tanto, le hemos pedido que antes de que acabe la legislatura lo hagan, puesto que quieren hacerlo, y entonces que intenten superar las dificultades, que no tenemos muy claro. Bueno, para terminar, decir que la pobreza debe enfrentarse como un todo y que las distintas acciones que se tomen deben tener sentido y coherencia. Y por eso, desde la Red de Lucha contra la Pobreza, consideramos que ya es hora de que en esta comunidad autónoma contemos con una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social que organice todas las iniciativas y esfuerzos que se hagan en este sentido, que permita establecer actuaciones a corto, medio y largo plazo, que surja del diagnóstico y conocimiento que ya se tiene y, sobre todo, que indique con claridad los presupuestos que se destinarán a cada acción y los plazos para cumplirlo. Este es un resumen de lo que hemos estado hablando dentro. Es poner todas las medidas del pacto en una estrategia en el pacto pone los 8 ejes, pero no hace una comparativa ni planifica ni presupuesta, no hay presupuesto, y se trata de poner en marcha. La estrategia precisamente es que las medidas del pacto se pongan al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas de la región de Murcia. Que se concrete en presupuesto, en acciones, todas las medidas que nosotros creemos que, y algunas más que no las ponemos nosotros y que deben de salir de ellos. Las medidas esas las decimos nosotros. ¿Y las has evaluado? Sí, además es importante porque la evaluación se ha hecho desde la propia Dirección General. Se creó la Comisión Rectora, es una de las medidas del pacto que hace que apruebe el eje de servicios sociales. Entonces, se crea la Comisión Rectora, en donde estamos la Red de Lucha contra la Pobreza, están la mayoría de las consejerías del Gobierno regional, que tienen que ver, según nuestra opinión, para que la lucha sea no solo de servicios sociales, sino que estén presentes todas las consejerías que tienen mucho que decir, empleo, educación, sanidad y, por supuesto, Hacienda, que es quien tiene los presupuestos. Entonces, la estrategia se concretaría cómo se van a desarrollar todas. Como decía, en la evaluación del pacto, de las 50 medidas se ha visto la importancia del pacto es que sale la evaluación y el seguimiento desde la comisión técnica de la comisión rectora. O sea, hacen un esfuerzo desde el gobierno regional, desde la dirección general, para que el resto de direcciones generales y consejerías les digan qué se ha puesto en marcha de cada uno de los ejes en esas medidas para luchar contra la pobreza. Para nosotros es histórico que se haya podido hacer eso. No lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho con ellos. No depende de nosotros. Esa es la siguiente fase. Por eso pedimos la estrategia, para que se pueda hacer eso desde la comisión rectora. No depende de nosotros eso, depende de las consejerías, del gobierno regional. Para nosotros las prioridades son el ingreso mínimo vital, el empleo, la educación, la empleabilidad, que las políticas sociales sean en relación con el tercer sector y con los municipios, que sean estables, que tengan financiación, que asegure la estabilidad, que asegure la continuidad de los programas, que no, como en este momento estamos trabajando para que empleabilidad no se corte, que la financiación se adecue a un modelo que permita que los programas tengan un desarrollo en continuidad que mejore las condiciones de las personas, tanto del empleo como de educación como de vivienda. ¿Me lo puedes repetir?
Sí, que si podría poner un ejemplo, bajando a la realidad, de qué ingresos necesitaría una familia con menores, con uno o con dos menores, que ahora mismo están en riesgo porque no llegan ni a ese ingreso necesario para el día a día.
De número es complejo decirlo, pero lo que...
Lo digo porque en la chuleta no tenemos ese dato.
Vale. Para una familia de dos adultos y dos menores de 14 años.
Esto es pobreza. Si cobran menos de eso, es pobreza. Y si cobran menos de eso, ya es severa.
Vale. Estamos hablando que cuando en una familia se ingresa menos de 1.669 euros al mes, estamos hablando de pobreza, riesgo de pobreza. Y cuando hablamos de pobreza severa, una familia con dos menores, el ejemplo que nos preguntabas, 1.112 euros al mes, menos de eso. El AROPE para hacer esa contempla tres variables. El riesgo de pobreza, que son los ingresos, la privación material severa y la empleabilidad en los hogares. Si no cumple uno de esos, está en riesgo de pobreza y exclusión social. Por eso hay tantas, por eso salen tantas. Pues una familia con menores... Nosotros decimos que los menores están en riesgo de pobreza porque están en una familia que es pobre. Eso que quede claro, porque no hay menores en riesgo de pobreza en familias que no lo son. Por ejemplo, en una familia en la pandemia, la situación que se ha dado es que hay familias que no tienen las condiciones en una vivienda para poder estudiar cuando los chavales estaban, si tenían tres hijos y no tenían nada más que una o dos habitaciones, las condiciones y una sala de estar. Estoy poniendo un ejemplo que no es el peor, porque había familias que no tenían ni siquiera, que solo tenían una habitación para los menores. Es un ejemplo de la situación que, por la que han pasado a nivel educativo. El que no hayan podido, en la familia, eso lo tenemos, las entidades hemos tenido que trabajar sin poder cortar los cursos de formación y ir en los colegios con móviles, no con ordenadores. Había familias que no tenían un móvil por persona, tenían el móvil de la madre o del padre. Había casos en los que los padres también tenían que trabajar y tampoco tenían, o tenían un ordenador, ese otro caso, un ordenador para toda la casa con dos o tres hijos. Si tienen que trabajar con un móvil, es muy difícil que se pueda trabajar como en un ordenador. Si tienes que presentar una redacción, eso se hace insoportable. Y te podía poner algún ejemplo más. No sé si eso te vale. Muchas gracias a vosotros y por darnos la oportunidad.